Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Nueva York es la ciudad que nunca duerme y que está llena de edificios y rascacielos que a veces son imposibles de contemplar desde la calle. Lo que tal vez no sabíamos es que uno de esos edificios, que está cerquísima al famoso puente de Brooklyn, es una prisión para criminales que inclusive han sido retratados en novelas, series y documentales. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y los famosos que han pasado por el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. El Centro Correccional Metropolitano, o MCC por sus siglas en inglés, se construyó como una cárcel federal que fue la pieza final del monumental centro cívico que incluía a One Police Plaza, la escuela secundaria Murray Bertram, Pearl Street 350, las Torres Chatham y Chatham Green. Fue inaugurado en 1975 y está ubicado en el número 150 de Park Row, bastante cerca al puente de Brooklyn en el vecindario Civic Center. Fue parte de un programa federal que también se responsabilizó por la construcción de cárceles en Chicago y San Diego que tuvieron el mismo nombre. El centro correccional en Manhattan reemplazó a la antigua Casa Federal de Detención que estaba cerca al río Hudson. Este edificio es propiedad de la Oficina Federal de Prisiones y su misión fue, ya que de momento el centro correccional está cerrado, la de servir a los tribunales federales en los distritos sur y este de Nueva York, al proporcionar detención preventiva junto con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Se creó originalmente con la intención de albergar entre 480 y 490 reclusos entre hombres y mujeres, pero ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según el artículo de Paul Goldberger del New York Times, y cito, cada extremo de cada piso residencial contiene 6 grupos de 8 habitaciones, dispuestas en 2 niveles alrededor de un gran salón central de doble altura. La disposición física permite una sensación de privacidad y al mismo tiempo permite una gran seguridad, ya que se puede observar a los 48 prisioneros desde el espacio del salón. Las habitaciones en sí son espartanas, pero cómodas. Hay muebles de madera excelentes que han sido construidos por reclusos de la prisión federal. El vidrio irrompible cubre las ventanas y la sensación general es tanto como la de un nuevo dormitorio como la de una celda de prisión. Esta instalación tiene un ala femenina y 7 masculinas de población general, 6 de las cuales cuentan con celdas y una es un dormitorio, una unidad especial de vivienda y una unidad Supermax. Cada una de estas ocupa 2 pisos del edificio y además todas las unidades de población general cuentan con un gimnasio sin pesas, una cocina con microondas, agua caliente y hielo, y 5 televisores que están en el gimnasio y en las áreas comunes. El Ala 9 Sur es una unidad especial de vivienda designada que recibe a los reclusos que violaron las reglas de la prisión. Recién llegados que aún no han sido aprobados médicamente para pasar a la población general y reclusos en custodia protectora. Estos están normalmente esposados en la espalda y son vigilados constantemente, inclusive cuando usan las duchas 3 veces a la semana, van acompañados de guardias. Los presos son asignados a una de las unidades autónomas y la más notoria y segura es el Ala 10 Sur, que ha albergado a los presos más peligrosos, incluyendo a los sospechosos y procesados por terrorismo. Ellos tienen las mayores restricciones, no tienen interacción humana y están recluidos en confinamiento solitario donde las luces fluorescentes permanecen encendidas las 24 horas del día. Las ventanas son de vidrio esmerilado y no se puede ver hacia el exterior. Algunos de los presos famosos que han pasado por el MCC son Bernie Madoff, quien dirigió el esquema Ponzi más grande de la historia, John Gotti, el jefe de la familia criminal Gambino, los terroristas Omar Abdel Rahman y Khalid Sheikh Mohammed, quien se autoproclamó el autor de los ataques del 11 de septiembre de 2001. También han estado presos aquí Paul Manafort, quien fuera el ex jefe de la campaña de Donald Trump, Ross Ulbricht, el creador y operador del sitio web Silk Road, Miguel Avenatti, quien fue condenado por intentar extorsionar a Nike y por las declaraciones de impuestos falsos, entre otros cargos. Pero si este lugar no suena, especialmente a los latinoamericanos, es porque en 2017, después de haber escapado de dos prisiones de alta seguridad en México, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, conocido narcotraficante, fue extraditado y recluido en el MCC de Manhattan hasta que fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Actualmente, El Chapo está cumpliendo su condena en la prisión de alta seguridad ADX, Florencia. Otro de los presos famosos fue Jeffrey Epstein, un magnate financiero y depredador sexual estadounidense que fue condenado por una red de tráfico de menores en el mundo de élite. Hasta 2008, cuando fue acusado por delitos sexuales, era conocido por ser un multimillonario con enorme influencia política y social. En 2005, la policía de Palm Beach comenzó a investigarlo después de que un padre de familia lo denunciara por acosar a su hija de 14 años. En ese momento, Epstein se declaró culpable y un tribunal de Florida lo condenó en 2008 por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores. Esta condena fue muy controversial, según un tuit del abogado de los demandantes, ya que el juzgado determinó que la niña de 14 años había sido prostituta, cuando esa no era la realidad. Epstein fue arrestado nuevamente el 6 de julio de 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York. Fue encarcelado en el MCC de Manhattan y solicitó ser liberado bajo una fianza de $100 millones y que se le diera prisión domiciliaria, pero el juez federal de distrito Richard Berman denegó la solicitud diciendo que Epstein representaba un peligro para el público y un grave riesgo de fuga para evitar el juicio. El 23 de julio, Epstein fue encontrado herido y semiconsciente a la 1:30 de la madrugada en el piso de su celda, con marcas alrededor del cuello que podrían indicar que habría querido suicidarse. En ese momento, su compañero de celda, un ex policía acusado de 4 homicidios, dijo que no sabía nada sobre este suceso y el mismo Epstein dijo no recordar lo que había pasado. Según NBC News, 2 fuentes dijeron que el hombre habría querido intentar suicidarse por ahorcamiento. Una tercera dijo que las lesiones no eran tan graves y podría haberse escenificado. Y una cuarta que podría haber sido agredido por su compañero de celda. A pesar de que después de ese incidente Epstein fue puesto en vigilancia cada 30 minutos debido al riesgo que presentaba para sí mismo, el 10 de agosto de 2019 se informó que supuestamente se habría suicidado ahorcándose en su celda del MCC. Las autoridades dictaminaron que la muerte fue un suicidio, ya que encontraron al acusado con un lazo hecho con una de sus sábanas. Los 2 guardias que habían sido designados para vigilarlo esa noche se quedaron dormidos y lo dejaron solo por 3 horas. Su muerte generó que el fiscal general Barr ordenara una investigación, ya que esta había ocurrido en un edificio federal y bajo custodia. Días después, Barr dijo que había encontrado graves irregularidades en el manejo del prisionero por parte de la penitenciaría, comenzando porque en la investigación no se había incluido el episodio anterior a su muerte. Fuera de la celda de Epstein había varias cámaras, pero no se lograron recoger imágenes utilizables, aunque otras sí funcionaron. Dos de estas fueron enviadas al FBI para examinarlas y también citaron hasta a 20 funcionarios penitenciarios para preguntarles sobre la causa de la muerte de este hombre. En noviembre de 2019 se acusó a Michael Thomas y Toba Noel, guardias del MCC, por crear registros falsos y conspiración, luego de que las imágenes obtenidas por los fiscales revelaran que Epstein, en contra de las normas, había estado solo en su celda sin control alguno. Dos años después, los guardias admitieron que habían falsificado registros, pero gracias a un acuerdo con la fiscalía, no fueron recluidos. Solo se les sentenció a 6 meses de libertad supervisada y a 100 horas de servicio comunitario. Además de que esta cárcel se conoce por haber recluido a muchos presos famosos y por estar prácticamente en un lugar turístico y no parecer una prisión, es famosa por las malas condiciones en las que se llevaban a cabo las operaciones. Por ejemplo, se dice que en el ala 9 sur habían fugas en las tuberías, que hace que se encuentren charcos y también aguas residuales, además que tenía infestaciones de roedores y cucarachas. Para 2017, el MCC tenía 796 reclusos, casi el doble de su capacidad. Pocas semanas después de la muerte de Jeffrey Epstein, las condiciones del MCC pasaron a tratarse con urgencia. Jean Theoharis, una profesora de ciencias políticas en el Brooklyn College y autora de varios libros sobre historia de derechos civiles, escribió un artículo en la revista The Atlantic, donde dio a conocer las condiciones infrahumanas en las que vivían los presidiarios de este lugar. A pesar de que intentó que los jueces se involucraran, ninguno quiso intervenir, ya que se afirmaba que estas condiciones estaban justificadas por la necesidad y la seguridad nacional. Durante las investigaciones de la muerte de Epstein, el general Barr reasignó al director, pero eso no iba a resolver los problemas. La situación iba más allá de un suicidio o una muerte dentro de las celdas. Se acercaba más a que el MCC estaba estructurado en irregularidades. Otra periodista, Aviva Stahl, de The Gothamist, documentó que la suciedad, los roedores y las aguas residuales desbordadas, la atención médica muy deficiente, el aislamiento desgarrado y muchas veces un personal cruel e indiferente eran parte de lo que vivían los internos todos los días. Según la agencia de noticias AP, el techo de una cocina se estaba derrumbando y hasta lavar los platos era peligroso, por lo que los presos tenían que comer en platos de papel. En una de las unidades de vivienda, algunos lavabos goteaban constantemente, lo cual desgastaba las paredes. Por otro lado, este centro no solo se derrumbaba por la estructura física, sino por la corrupción. El 4 de noviembre de 2021, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York reveló una acusación que señala un complot que conecta al personal penitenciario con algunas de las pandillas más violentas de esta ciudad, incluidos los Bloodhound Brims y una rama de los Crips. 3 oficiales de la cárcel fueron acusados de haber participado para introducir contrabando en el calabozo de gran altura en beneficio de 8 reclusos, con 11 alias entre ellos que representan al menos a 6 pandillas diferentes. Uno de estos prisioneros, un miembro de Nine Trey Gangsta Bloods, cumple una condena de 24 años por delitos que incluyen el secuestro y robo del rapero Tekashi 69. Según la acusación, el esquema de contrabando comenzó alrededor de octubre de 2019 y continuó hasta enero de este año. 3 empleados de la cárcel supuestamente ayudaron a contrabandear oxicodona, Xanax, K2, que es un cannabinoide sintético fumable, alcohol, cigarrillos, teléfonos celulares y accesorios. Por estas razones y porque en general el edificio del MCC estaba deteriorándose rápidamente, el Departamento de Justicia aseguró que cerraría la cárcel para realizar reparaciones necesarias, pero es muy posible que no vuelva a abrir. Para agosto de 2021, este centro penitenciario tenía 200 reclusos. De ellos, 125 serían trasladados al centro de detención federal que está en el centro de Brooklyn, y los otros 75 irían al FCI Otisville, una prisión de seguridad media en el norte del estado de Nueva York. El edificio está en tan malas condiciones que los camiones y autobuses no pueden ingresar al complejo, por lo que los presos tienen que salir caminando por pasarelas peatonales al exterior, lo cual aumenta significativamente la seguridad de los internos, los policías y la comunidad en general. Además del desgaste del edificio y la corrupción, hay otro factor que tomar en cuenta en cuanto al declive de este establecimiento: las autoridades. El director contratado justo después de la muerte de Epstein se retiró abruptamente en enero, luego de acusaciones de abuso de reclusos y conducta sexual inapropiada que involucraba a miembros del personal. Su reemplazo, recién llegado de servir como verdugo en la histórica racha de pena capital de la administración Trump, duró 3 meses. El siguiente estuvo allí solo 2 semanas. El director actual, a cargo desde mayo, fue enviado desde una oficina regional para dirigir la cárcel hasta el momento que cerró. Aún no se ha dicho cuánto se va a gastar para arreglar esta instalación. Según la web de la Oficina Federal de Prisiones, actualmente no hay reclusos ni tampoco noticias de si este establecimiento volvería a abrir. Si una prisión en la mitad de Manhattan les llama la atención, porque seguramente lo último que se espera ver en un lugar tan turístico es un edificio lleno de acusados de algún delito, pero quieres verlo con tus propios ojos, es posible que lo logres. Si llegas a la estación de metro de Chambers Street, puedes pasar caminando cerca del edificio, ya que a pesar de que es una zona federal, las personas pueden caminar por los paseos peatonales. Lo que sí, según algunos videos en YouTube que he podido encontrar, a veces las personas pueden meterse en problemas si es que se graban o toman fotos de esta zona. Así que ahí les dejo el aviso. Antes de terminar con este episodio, les dejo de recomendación el documental Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, que cuenta y analiza a través de testimonios de las sobrevivientes cómo este depredador usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos. Son 4 episodios de 1 hora aproximadamente cada uno y se puede ver en Netflix. Ahora sí, llegamos al final y como siempre les agradezco por quedarse hasta esta parte. Si este episodio o los anteriores les han gustado, les agradeceré que compartan el podcast con sus amigos o en redes sociales y también calificarlo si es que lo escuchan en Spotify. Siempre comparto información adicional sobre los episodios en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriososelpodcast. Y si escuchan este programa en YouTube, pueden dejarle un like a los episodios y suscribirse al canal para que el podcast llegue a más personas. No se olviden de activar la campanita. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.